encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Muy buenas noches para quienes hoy nos acompañan en esta Semana de la Esperanza. Para nosotros es un motivo de alegría saber que ustedes están allá conectados. En este momento estamos por YouTube, por Facebook Live de Banca del Parque Radio y en directo por Banca del Parque Radio, nuestra emisora. Le quiero agradecer a todo el equipo de Banca del Parque Radio por acompañarnos y de manera muy especial a los integrantes de este panel, Jaime Garzón y las pedagogías del encuentro. Hoy está con nosotros la profesora Piedad Ortega, educadora popular, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Fernando Torres, educador popular y teólogo de la Corporación Kairos Educativa Caired, la profesora Cielo Velandia, maestra del Colegio Manuelita Sáenz y de la Universidad Pedagógica Nacional, y quien va a moderar, que es el profesor Osvaldo Martínez. Antes de saludarlos y darles la bienvenida, quiero que ustedes hoy disfruten de esta experiencia como lo vamos a hacer todos, porque ese Jaime pedagogo y tan lindo esto que quisieron pensar estos expertos en las pedagogías del encuentro, estos hombres y mujeres que tienen contacto con esos niños y niñas, con esos jóvenes, con todos los que nosotros de alguna manera, porque yo también me incluyo, soy maestra y muy orgullosa de serlo, pues disfrutamos de poder acompañar en la formación. Creo que Jaime en esencia fue un excelente pedagogo, para mí el mejor que he conocido, y eso es lo que tenemos que rescatar. Nosotros tuvimos un hogar donde mi papá era maestro, él era profesor de tabulación. Jaime decía que era como la carrera tatarabuela de la ingeniería de sistemas, era una cosa muy antigua, y mi mamacita nos enseñó siendo muy pedagoga, enseñándonos a aprender todos los días y a compartir ese aprendizaje. Y por eso todos nosotros, todos los Garzón, mi hermano Jorge es profesor universitario en Phoenix, Arizona, Alfredo ejerció también, aunque es caricaturista del Espectador y hoy se dedica también al arte, Jaime, que fue el mejor pedagogo de todos nosotros y yo que también he ejercido, pero me alegra, me siento feliz de poder saludar entonces a cada uno de ellos. Profesora Piedad, bienvenida a este espacio y gracias por estar con nosotros.
Marisol, a usted muchísimas gracias por esta invitación y a cada uno de los profesores y profesoras que estamos aquí en este espacio. Mil gracias por la esperanza.
Gracias, su merced. Profesora Cielo, bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
Profe Marisol, buenas noches a los compañeros y maestros que admiro por su trayectoria y trabajo. Igualmente celebro esta semana y agradezco el espacio infinitamente.
Gracias, profesora Cielo. Y al profesor Fernando Torres, que para mí es un honor tenerlo entre nosotros.
Gracias, Marisol, por la invitación. Qué belleza ponernos en el horizonte de esperanzarnos y ahondar en la esperanza de la vida humana.
Y de igual forma, pues gracias de cariño, yo le digo Osvaldito, a Osvaldo Martínez, nuestro compañero, ese hombre que nos regala su sabiduría, pero también su sencillez. A su merced, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Marisol, por permitirme tejer este retacito de esperanza hoy con estos amigos y amigas del campo de la pedagogía.
Pues comencemos, démosle a la gente la oportunidad de que vaya dejando en el chat sus preguntas para que luego el profesor Osvaldo las recoja y al final pues pueda compartirlas. Los dejo entonces en compañía de este equipo de profesores y especialmente de quien va a conducir este espacio, que es Osvaldo Martínez.
En repetidas ocasiones, no solamente hoy, le hemos escuchado a Marisol afirmar con vehemencia que Jaime Garzón es ante todo un gran pedagogo. Y creo que a lo largo de estos 21 años no hemos escatimado esfuerzos en demostrar que el pensamiento y las prácticas de Jaime Garzón van creciendo como las ramas de un árbol en muchos campos formativos, y no necesariamente formativos en el ámbito escolar, donde también seguramente han hecho cursos estos pensamientos, sino formativos en los terrenos de la ciudadanía, en los terrenos de la organización comunitaria, en los terrenos de la formación juvenil, en los terrenos de la educación popular, en los terrenos de la educación infantil. Por eso hemos querido convocarnos, encontrarnos, quienes provenimos aquí de distintos escenarios, pero con una mirada compartida, que es la mirada de la dignidad, de la transformación social, de la educación popular, de la educación liberadora. Así las cosas, este panel que hemos decidido llamar Jaime Garzón y las pedagogías del encuentro, se ubica en un marco celebrativo muy importante en el hoy de Colombia, y es la Semana de la Esperanza 2020. Y esta Semana de la Esperanza, que llevamos tejiendo hace un buen tiempo, comenzó a mostrar ya sus puntadas muy bonitas el día lunes con un taller de plastilina, el día de ayer con un taller sobre los juegos que podemos hacer con la voz, y luego un panel muy profundo liderado por colegas de la Universidad Santo Tomás, jóvenes investigadores. Hoy nosotros, desde nuestro y desde nuestro quehacer, nos sumamos reconociendo que lo que Jaime Garzón le propuso a Colombia con sus prácticas, con su pensamiento, fue la posibilidad de converger sin necesidad de dañarnos, de encontrarnos sin necesidad de agredirnos, de caminar juntos como sociedad sin necesidad de reventarnos las narices a codazos. Yo quiero inaugurar este panel con tres líneas del libro de Marisol, quien se refiere a Jaime como mi hermano del alma, su hermano del alma. Y dice Marisol aquí en la página 104, refiriéndose a Jaime, que lo único que hizo fue ser un conciliador permanente. Nos concilió con la risa, con volver las cosas trascendentales quizás un poco menos trágicas. Y creo que esta convocatoria a la alegría, esta convocatoria a ver la realidad no desde la tragedia, sino desde la posibilidad de transformarla, genera toda una vertiente reflexiva que sustenta, que soporta, que orienta muchas prácticas educativas y muchas prácticas sociales. En ese sentido, las pedagogías del encuentro no son otra cosa que reconocer en el pensamiento de Garzón, de Jaime Garzón, vertientes, posibilidades de conciliar, de tejer hilos de diferente color, de diferente textura, pero pensándonos siempre en una sociedad mucho más humana, mucho más solidaria, mucho más igualitaria, mucho más justa. Así las cosas, yo quiero abrir la conversa dándole paso a nuestro amigo Fernando Torres Millán, ya lo presentó Marisol, quien desde su capacidad reflexiva, desde su capacidad provocadora, nos va a invitar a explorar dimensiones muy profundas y muy bonitas a nivel pedagógico en Jaime Garzón. Adelante, Fernando.
Asumiendo el desafío de plantearnos con profunda seriedad el campo pedagógico en donde está ubicado Jaime Garzón. Ahora sí que lo estamos planteando con todas las implicaciones que eso exige. Tomarnos en serio a Jaime Garzón como pedagogo. Y qué bien que tengamos esta oportunidad para dar unas puntaditas en ese sentido. ¿En qué consiste esta afirmación? ¿Cuál es el contenido de esta afirmación? Y para ello, qué mejor que invitarnos a la gente que está pensando día a día el quehacer educativo. Qué bien que estemos con Cielo, qué bien que estemos con Piedad, qué bien que estemos con Osvaldo, qué bien que estemos con una cantidad de educadoras y educadores planteándonos este horizonte, Jaime Garzón como pedagogo crítico. Y me atreví a plantearme una articulación entre la pedagogía crítica y el humor político. ¿Cómo entender el humor político como un campo de la pedagogía crítica? El humor político como una posibilidad de la pedagogía crítica. El humor político como una manera de elaborar una perspectiva de esperanza. Y entonces elaboro unos pequeños puntitos que podrían mostrarnos algo así como un itinerario hacia una articulación entre la pedagogía, el humor crítico, el humor político y la esperanza. ¿Cuál podría ser un itinerario? para avanzar en este horizonte. Entonces, a modo de hipótesis, de esto no soy especialista en el tema, apenas estamos balbuceando unas primeras palabras acerca de esta articulación entre el humor político y la pedagogía crítica. Primer pasito, ¿podría plantearnos esta entrada de pedagogía crítica y humor político a partir de la exhibición de la debilidad, exhibir la debilidad humana, exhibir la debilidad sistémica, exhibir la vulnerabilidad? Si algo nos pudo dejar Jaime Garzón es precisamente el ponernos frente a una desnudez de sociedad, una desnudez camuflada con múltiples estrategias precisamente para no vernos en una desnudez que nos exhiba dónde está nuestra fraqueza, dónde está nuestra debilidad, dónde está nuestra vulnerabilidad, para asumirnos en la humanidad y precisamente para poder producir perspectiva de encuentro. No es posible dar pasos hacia encuentros con profundidad, sino es asumiendo nuestra debilidad, asumiendo nuestra fragilidad, asumiendo nuestra vulnerabilidad. Y creo yo que Jaime Garzón es un maestro para ayudarnos a ver ese campo profundamente humano de nuestra debilidad, de nuestra ridiculez humana, que nos hace más posible de avanzar en construcción de humanidad en la medida que asumamos esta realidad nuestra de cada día, la ridiculez humana, y cómo a partir de la ridiculez humana hemos construido absurdos humanos tan atroces como el asesinato de los 5 niños ayer en Cali. Eso es lo primero que quería plantear. Lo segundo tiene que ver con un abordaje del humor político que tiene que ver con una larga tradición en la historia de la humanidad, la historia de la humanidad de la juglaría. La juglaría como movimiento crítico popular de los caminos y de las plazas y de los mercados, en donde la juglaría posibilitaba abrir otro horizonte de crítica al poder. Y ese horizonte de crítica al poder jugaba con el tema excremental, la mierda de la sociedad, lo terrible que hemos sido como especie humana sobre este planeta, los destrozos de humanidad, cómo lo excremental es elaborado satíricamente y humorísticamente por la juglaría. Y la juglaría es un movimiento de caminos muy diversos que confluyen, que permiten el encuentro de juglares de diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes tradiciones, diferentes idiomas, diferentes abordajes. Son durante siglos el lugar de la crítica política, la juglaría itinerante, la juglaría de la vía, de la caminada, del camino, donde se burla, donde se ríe a carcajadas del rey y de sus cortes inhumanas, con todas las multitudes que andan en estos caminos y en estas plazas y en estos lugares de la itinerancia y de la exclusión de las ciudades. Eso es lo segundo que me planteo, y cómo Jaime Garzón trabajó tan ricamente esta excrementalidad de la sociedad colombiana, haciéndonos ver un lado horrible de lo que somos, y cómo haciéndonos ver ese lado horrible de lo que somos nos plantea la posibilidad de hacernos preguntas si es eso lo que queremos ser. Lo tercero que quiero plantear como un itinerario hacia este campo de la pedagogía crítica, que es el humor político, tiene que ver con el trabajo que hacer cuando esta crítica pone afuera frente a los ojos y frente a las narices de los seres humanos sus tripas. Cuando pone afuera sus tripas, ¿qué hacer con esas tripas? ¿Qué hacer con esas entrañas expuestas? ¿Qué hacer? Y creo yo que aquí viene un campo del humor político que se entrecruza con lo chamánico. Lo chamánico es la producción de una mediación que necesitamos todos los seres humanos para poder ampliar las miradas y los horizontes de vida. Y aquí, y como todos los maestros y maestras sabemos, también somos chamanes y chamanas en la acción educativa. Somos gente que produce conexiones que trascienden el presente, que trascienden la realidad, que trascienden las circunstancias, y ayudamos a ver más allá, otras posibilidades de la vida humana. Entonces, en ese sentido, somos chamanas y chamanes porque damos pie para la ampliación de las miradas. Y en eso Jaime Garzón fue un maestro que nos amplió las miradas, nos logró hacer ver de otra manera las tripas que están afuera de estos desastres que hemos producido. En un cuarto lugar, ahora sí, en un cuarto lugar vendría el tema del pensar. El pensar tiene su momento, tiene su hora, pero hay que saber llegar al pensar. Hay que hacer camino al pensar. Y ese pensar es el secreto del humor político. Por eso Jaime Garzón no es humorista, es un maestro del humor político, porque hace pensar a partir de realidades que son chocantes, horribles, molestas, atrofiantes de la vida humana. Y hace pensar a carcajadas, pero hace pensar. Y este hacer pensar, tomo una frase del periodista Antonio Morales, cuando él dice que la gente que veía este programa de Cuac empezó a leer prensa, a ver noticieros, a oír radio para poder entender esta realidad que se estaba planteando con este humor crítico político. O sea que ese empezar a pensar para transformar la realidad tuvo una mediación de lectura, de estudio, de búsqueda, de indagación, de investigación. El humor crítico político que ayudó al pueblo a hacerse preguntas sobre su realidad política, sobre su realidad económica, sobre su realidad social. Y tendría también un otro puntico, creo que es el quinto, acerca del después del pensar qué, después de plantearnos preguntas qué, qué viene después de las preguntas. Y es también tarea nuestra como educadoras y educadores ofrecer perspectivas para que la pregunta muestre caminos, para que la pregunta abra posibilidades de conocimiento, de reflexión, de nuevas perspectivas de vida humana. Y entonces aquí tendría que plantearnos el tema de la distanciación, ahora tan de moda. La distanciación de nosotros mismos y la distanciación del problema que se está mostrando. Y esto es para poder ver a profundidad. La mirada del águila para ver el ratoncito que quiere tomar para saciar su hambre requiere elevarse lo más posible. Se eleva el águila para poder ver el ratoncito que está bien abajo metido en la maleza. Y es la única forma para que el águila pueda ver el ratoncito, elevándose lo más posible. Esto es también otro trabajo maestral, de maestría del profesor Jaime Garzón. Y nos ayudó a tomar distancia para poder hacer miradas largas y miradas a profundidad, para poder escudriñar con hondura las realidades que vienen después de la pregunta. No podemos dejar a nuestros estudiantes con preguntas sin más. Las preguntas son ricas de contenido, son desafiantes, son seductoras, son capaces de abrirnos muchas posibilidades de investigación. Por eso no podemos quedarnos solamente en plantear las preguntas. Tenemos que saborear la pregunta, tenemos que gustar la pregunta, tenemos que abrir la pregunta, tenemos que ir detrás de las preguntas. Y plantearía un sexto punto, que es el tema de la memoria. Me imagino que la profesora Piedad lo va a abordar con mucha más sabiduría y autoridad de lo que yo pueda hacer. Pero aquí hay una conexión muy importante del humor político con la memoria. La memoria de un país desmemoriado. Cómo cada programa de Jaime Garzón conectaba con memorias, memorias sociales, memorias de país, memorias de regiones, memorias de seres humanos, vivientes y sentientes. Memorias que están ahí, muchas veces escondidas, requiriendo ser descubiertas y resignificadas. Tenemos, pues, que este humor crítico político nos lleva a hacer referencias con memorias, memorias profundas. Las memorias no están en la mente ni en el cerebro. Las memorias están en los pies, en las raíces, en las conexiones de nuestra planta de los pies con la tierra. Ahí están las memorias, porque son las que nos dan sostenibilidad a largo plazo. Y es donde nutrimos los proyectos comunitarios desde esas raíces profundas, donde están las identidades y las diversidades y las alteridades y las subjetividades y las intersubjetividades y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se produjo en Jaime Garzón esa conexión del humor crítico político con las memorias para hacernos revisar, remirar nuestras raíces, el tema identitario? Ese tema identitario que es tan fundamental para la construcción de subjetividades colectivas, comunitarias, sociales, críticas. Sin ayudar a abordar ese tema identitario, no podemos decir que estamos avanzando en la consolidación de la formación de sujetos alternativos para construir posibilidades distintas de sociedad. Y para terminar, en esta primera intervención, creo yo que hay un campo que me hizo ver la profesora Ana Milena Velázquez de la Universidad de Antioquia con su libro Encontrar el propio clown. Esto me abrió muchas preguntas. ¿Cómo encontrar nuestro propio clown como personas, como colectivos, como sociedad, como generación, como generaciones humanas que interactúan en lugares concretos? ¿Cómo encontrar los propios clowns sociales y para qué? ¿Para qué encontrar y buscar nuestros propios clowns? Y creo yo que aquí vendría una perspectiva muy rica en el trabajo pedagógico con el humor político. El humor político es esa dimensión de clown que tenemos en la sociedad. Es una dimensión que requirió decirlo en inglés para tomarlo en serio. Porque es que si lo decimos en el castizo, payaso o payasa, no lo vamos a tomar en serio. Y requirió entonces entrar con la palabrita en inglés para ahora como que esto suena distinto. Hay un campo de la vida humana que nos lleva a reírnos de nosotros mismos y de nuestras estupideces y de nuestras maldades, pero también de nuestras posibilidades. Hay un campo de la vida humana que requiere ser asumido en los procesos formativos con todo lo que eso implica. ¿Qué implica para una sociedad desarrollar su campo humorístico? ¿Y para qué desarrollamos el campo humorístico de una sociedad? ¿Eso qué implicaciones tendría en términos educativos y en términos de escuela, en términos de comunidades, en términos de movimientos sociales? ¿Por qué es tan importante que en los movimientos sociales haya espacios para reír, espacios para cantar, espacios para danzar, espacios para celebrar, espacios para ritualizar? Porque es que la vida no es solamente discurso, la vida no solamente es seriedad, la vida tiene muchos vericuetos, la vida es compleja, es profunda, es rica, es diversa, y tenemos lecturas tan simples de la vida que da vergüenza lo que hemos hecho con nuestras teorías simplificadoras de la vida. Pues Jaime Garzón, maestro de la educación popular, de la cultura popular, del humor popular, nos abrió una posibilidad para enriquecer las pedagogías críticas, para enriquecer el pensamiento crítico de una sociedad. El abordaje en serio desde el campo pedagógico educativo del humor político que nos humaniza, que nos permite caminar cuando las situaciones están sin salidas, cuando las situaciones están desesperanzadas. Qué bueno que en tiempos de desesperanza tengamos muchos maestros y maestras como Jaime Garzón abriéndonos el horizonte de la esperanza a partir de ese campo tan hermoso que tenemos los seres humanos como es el humor crítico y político. Bueno, hasta aquí llega mi aportación.
Gracias, Fernando, por ponernos un referente profundo de reflexión. es saber un tejido, normalmente comienza extendiendo los hilos con los cuales va a comenzar a tejer puntadas y figuras que luego van a ser belleza y textura. Y Fernando propuso 6 hilos que bien podríamos considerarlos Jaime Espejo, Jaime Juglar, Jaime Chamán, Jaime Pensador, Jaime Provocador, Jaime Memoria. Y con seguridad, al lado de esos 6 hilos, o contando con esos 6, la maestra Piedad Ortega nos va a adentrar en la relación entre el pensamiento de Jaime Garzón y las pedagogías críticas, considerando estas como aquellas que vienen, hay quienes dicen que del borde, de la margen, otros pensamos que también desde afuera, ¿no? Desde los territorios excluidos y de las y los excluidos, donde la pedagogía tiene otro sabor, tiene otra sensación, tiene otras enseñanzas, otros aprendizajes que pasan justamente por las transformaciones vitales, por la organización comunitaria, por las creatividades políticas. Entonces, bienvenida, maestra Piedad, tiene usted la palabra.
Muy buenas noches a quienes nos están escuchando y nuevamente mi agradecimiento a la profesora Marisol, al profesor Osvaldo y a quienes también me acompañan en este panel, a Fernando y a Cielo por también estar en estas reflexiones. Para mí es un honor estar o intentar presentar una reflexión sobre la pedagogía crítica, teniendo la imagen, la memoria, el legado de Jaime Garzón. Yo voy a presentar primero un relato de memoria, de mi memoria autobiográfica y memoria colectiva. En segundo momento, quiero ubicar este contexto de las pedagogías críticas latinoamericanas. Y en tercer momento, recrear esta propuesta de la pedagogía del encuentro, pedagogía de la esperanza, como se llama esta semana en homenaje a Jaime Garzón. El primer relato de memoria, bueno, pues tengo que ubicarlo en el 13 de agosto de 1999. Era yo una profesora joven que trabajaba en una universidad privada en la ciudad de Medellín. Y ese viernes estaba en el aeropuerto, José, en el aeropuerto Olaya Herrera, porque ustedes saben que en Medellín tenemos, bueno, se tiene 2 aeropuertos, y era en la mañana, yo viajaba para apartado porque iba a trabajar unos talleres de formación de maestros, y en la pantalla de la televisión apareció la noticia del asesinato de Jaime Garzón. Y relató esto porque esto está atravesado con una memoria de la violencia en la ciudad de Medellín, donde viví tantos años hasta el 2002. Y quiero recordar y compartirles 3 hitos históricos en los que he estado o estuve muy cerquita de ellos, como joven universitaria, como militante política y como trabajadora de los derechos humanos. Un primer hito histórico en esta memoria tiene que ver con la desaparición y posterior asesinato de Luis Fernando Lalinde en 1984. Y traigo a memoria la desaparición de Luis Fernando porque con Luis Fernando está la mamá de Luis Fernando, doña Fabiola Lalinde, hoy una mujer de 88, 89 años tiene doña Fabiola, y con ella y varios colectivos emprendimos esa lucha por encontrar a Luis Fernando Lalinde. Ahí empezó también mi propia sensibilización con este tema de la desaparición, a la cual le tengo el horror, le tengo el miedo. Me parece que es uno de los de las vulneraciones a los derechos humanos más dolorosas que existe en este país y que existe en el Cono Sur, como existió en la Guerra Civil Española, como existió en el Holocausto. Un segundo momento muy doloroso también fue en 1987, el asesinato, digo, de nuestro presidente, porque hacía parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el asesinato de Héctor Abal Gómez. Y con el asesinato de Héctor Abal Gómez también dos sindicalistas, Leonardo Betancourt y Luis Fernando Ruiz. Un momento difícil en la ciudad de Medellín, un momento de mucha conmoción y, como también ustedes lo reconocerán, un momento de mucho miedo, de mucho terror para los universitarios, para la Universidad de Antioquia. Fue un momento de mucha represión política, de asesinatos, de desapariciones. Y bueno, y está 1998, también el asesinato de Jesús María Valle, el que era en ese momento presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos. Y es muy bello decirlo y lo recuerdo, y créanme que me afecta muchísimo, porque era mi tutor, porque yo lo acompañé en varias regiones de Antioquia haciendo las labores que hace cuando no tiene un estudiante que lo acompaña, que le ayuda a registrar testimonios, etc. Esta es parte de la memoria también que yo he vivido, y por eso cuando en ese aeropuerto de Olaya Herrera, esa mañana, tenía que tomar el vuelo para Apartadó, sufrí muchísimo, fue mucho el miedo que sentí, porque además ir a Apartadó, ustedes saben también qué significaba ir a Apartadó, todos los cuidados que teníamos que tener. Yo era una profesora recién egresada de la licenciatura y, bueno, muchas cosas no entendía también. Y bueno, recuerdo mucho desde ahí mis goticas bioenergéticas para el miedo que todavía me acompañan. Hago este recuento de la memoria porque creo que hay que hacer el reconocimiento hoy de este evento. Yo creo que lo tiene Marisol y todo su equipo de trabajo, y Fernando González, porque con Marisol es la memoria colectiva de un país, es la memoria política de este país, es la lucha por la dignidad, es la lucha por la libertad, es la lucha por la esperanza. Entonces, esta es parte también de las narrativas autobiográficas, narrativas literarias, narrativas musicales, narrativas poéticas que necesitamos recuperar, y que necesitamos que estos jóvenes, esta nueva generación de jóvenes, sepan, conozcan, estudien, escuchen, vean, lean sobre, desde, en y con Jaime Garzón. Porque Jaime Garzón se constituyó y se constituye en la conciencia, en una conciencia histórica de este país, en una conciencia política, en una conciencia de la memoria, para que esta no siga siendo asesinada en un país donde sumamos hoy, después de 2 años de firmado el proceso de acuerdo de paz, seguimos 3 años, sumando impunidad, seguimos sumando indiferencia frente a estas violaciones a los derechos humanos. Para el segundo momento del contexto, aquí tengo un versito de un poeta guatemalteco que se llama Alcabal, que dice: lejanía, en este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. Hablar de la pedagogía crítica y por qué Jaime Garzón es un maestro, ¿sí?, y nos entrega este legado, es decir, es recuperar la arquitectura pedagógica de Paulo Freire. Leer a Paulo Freire es leerlo en su denuncia, en su primer libro de Pedagogía del Oprimido. Leer a Paulo Freire es recuperar la posibilidad de la autonomía, es decir, la posibilidad de la libertad, la posibilidad de la responsabilidad. En este libro, La Pedagogía de la Autonomía, es para quien pretende enseñar, ¿sí?, donde nos entrega una bitácora de vida, una bitácora sobre los procesos formativos en escenarios comunitarios y rurales. Leer a Paulo Freire es recuperar pedagogía de la esperanza, ¿sí?, justamente en este homenaje tan bello, tan necesario, tan histórico para Jaime Garzón, porque en este país donde todo vale, donde todo es posible, donde deje así, donde no se preocupe demasiado, donde el que la hace la paga, donde perdona y olvida. Necesitamos de una pedagogía de esperanza, una pedagogía como respiro, una pedagogía como anhelo, una pedagogía como horizonte, una pedagogía como expectativa, una pedagogía para poder estar juntos. Y ahí pues lo conecto con esto, qué significa y qué nos demanda y qué necesitamos para construir estas pedagogías del encuentro. Pero leer también a Paulo Freire es aprender a indignarnos, es decirle a estos jóvenes colombianos rurales, de estos sectores populares, de todos estos procesos que hacen de Freire, de la educación popular, una potencia, que hay necesidad como conciencia crítica en este país, que necesitamos indignarnos, que la indignación es la rebeldía, que la indignación es hacernos responsables del otro, que la indignación es recuperar la palabra para la denuncia, la palabra para la afirmación de los derechos, la palabra para la reivindicación, la palabra como lucidez, la palabra como humor. Recuperar la risa es importante, y yo creo que ese es uno de los legados de Jaime Garzón, porque escucharlo, porque verlo era un deleite, porque detrás de cada acto, de cada puesta en escena de Jaime Garzón, era hacer una lectura de contexto de este país, era hacer un reconocimiento de estas realidades tan crueles y que tanta vergüenza nos produce. De modo que tenemos en la pedagogía crítica un anclaje muy importante, y son las pedagogías de Paulo Freire. Y tras las pedagogías de Paulo Freire, le sumamos esta pedagogía de lo sentipensante, recreando justamente hoy, se cumplen 12 años del fallecimiento de Orlando Fass Borda, otro pensador crítico de gran altura ética, de gran altura política en Colombia y en América Latina, porque es referencia también en estos países. Y con Orlando Fass Borda, su socialismo raizal, ese socialismo arraigado en las luchas populares, en las luchas locales, en todas estas demandas que están justamente en el acuerdo, en el proyecto de acuerdo con el movimiento de los excombatientes de la FARC. Así que pedagogía sentipensante, una pedagogía que también nombran las comunidades indígenas, una pedagogía que también es nombrada por las comunidades raizales, por las comunidades afros. Contextualizar esta pedagogía crítica es decir que tenemos una matriz muy importante desde el cual leer a Jaime Garzón. Y parte de esa matriz es, uno, es esa relación entre lectura y escritura. Y por eso creo que los trabajos que ha hecho Marisol y que ha hecho Fernando González en Lea para que hablemos, y en el libro que escribe Fernando González, como el libro que escribe Marisol, es la importancia de que este país lea, de que nuestros jóvenes se enamoren de la lectura. Como decía Paulo Freire, y sigue diciéndolo porque sigue estando muy presente en sus palabras, lectura del mundo, lectura de la palabra. Primero leamos el mundo, primero reconozcamos qué es lo que nos pasa, primero caractericemos estas realidades, construyamos estas cartografías y luego busquemos estas palabras para nombrarlo, porque el lenguaje nombra el mundo, y por eso es tan importante el cuidado de la palabra, los modos como nombramos y nombramos al otro. Así que esa relación entre la lectura y la escritura, que yo la quisiera ampliar también como la construcción de múltiples narrativas para dar cuenta de este mundo, ¿sí? Otro elemento acá muy importante, ya lo he mencionado, es la lectura de contexto y la lectura de la realidad. Pero no puede haber lectura si no hay un posicionamiento del sujeto. Y ese posicionamiento del sujeto, y en este caso hablo de nuestros jóvenes, de nuestros maestros, de nuestros activistas, de nuestros militantes, de nuestros trabajadores culturales, toda esta cantera de jóvenes que son nuestra herencia, que son nuestro porvenir, esta lectura de mundo y lectura de palabra y lectura de realidad, y este posicionamiento entonces se hace necesario con mucha dosis de lucidez, pero también con mucha dosis de sensibilidad, como también con mucha dosis de compromiso. Es insuficiente la lucidez si no hay sensibilidad, y es insuficiente la sensibilidad si no tienes un compromiso, si no te implicas en el dolor, en el sufrimiento, en la reivindicación, en la lucha, en estas luchas, no solamente por la memoria, es también por la tierra, es también por el agua, es también por el aire, ¿sí? Justamente este contexto de la pandemia lo que nos está revelando es una violencia, es la violencia de la sobrevivencia, es la violencia de la desesperanza. Con esto tenemos que batallar. Otro de los elementos que me parece muy importante en esta recuperación del pensamiento, de la actuación, de Jaime Garzón, vinculado con la pedagogía crítica, son estos rasgos ético-políticos. Cómo trabajar la formación ética y la formación política en un país del escepticismo, en un país de hipócritas, en un país de cínicos, en un país de desvergonzados, es decir, en un país donde la erosión de la ética no sabemos qué hacer con ella. Aquí está nuestra gran preocupación, porque este país necesita recuperar gestos, recuperar actos, recuperar hermanamientos desde la ética, porque la ética es lo que nos posibilita la sensibilización, porque la ética es lo que me posibilita la memoria, es lo que me posibilita la alteridad. Quisiera aquí también nombrar parte de estos rasgos, es esta relación entre la memoria, entre la natalidad, entre la autonomía, ¿sí? Yo diría capacidades importantes de trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes. Natalidad, porque necesitamos entregar, construir un mundo nuevo. Este mundo que tenemos no puede seguir siendo como está. Este mundo que tenemos no nos ayuda a sostener. Este mundo que tenemos no nos está humanizando. Entonces, entre todos y todas, en un vínculo intergeneracional, ¿cómo reconstruir este mundo? Esta bella consigna latinoamericana de que otro mundo es posible, pero es que este mundo tenemos que hacerlo ya, es necesario y es urgente. Y finalmente, pedagogía del encuentro. Pedagogía del encuentro, yo quisiera nombrar que en la pedagogía del encuentro es la pedagogía de la alteridad. Y en esta pedagogía de la alteridad tenemos que trabajar en términos del reconocimiento, ¿sí? Políticas del reconocimiento. Y la política del reconocimiento pasa por los gestos amorosos, por los gestos generosos, porque de verdad, verdad, asumamos la diferencia y que el desacuerdo no sea una enemistad, que el desacuerdo sea la posibilidad del conflicto para tramitarlo, para transformarlo. Pedagogía del encuentro en la posibilidad del vínculo intergeneracional. Los viejos, los más viejos, los adultos, nosotros, los jóvenes, esta infancia, ¿sí? ¿Qué herencias estamos entregando? ¿Qué vínculos culturales necesitamos sostener? ¿Qué lazos sociales? ¿Qué comunidad? ¿Qué tramas? ¿Qué nichos? ¿Qué constructos en un país que está roto? En un país donde se ha delegitimado la democracia, donde la justicia no existe. Pedagogía del encuentro, entonces, es la posibilidad, como dicen las feministas, de la sororidad. Sororidad con solidaridad, solidaridad con el cuidado, solidaridad con la responsabilidad.
Le agradecemos a la maestra Piedad Ortega por colgar otros casi 8 hilos en el telar, en esta relación íntima que se puede hoy establecer entre Jaime Garzón y Paulo Freire. Creo que de una manera magistral nos fue llevando por esas múltiples dimensiones de la pedagogía freiriana, que pasa por la liberación, la indignación, la esperanza, la pregunta, nos trajo a Falsborda con la posibilidad sentipensante. Y eso no puede ser otra cosa que un gran llamado, una gran convocatoria a quienes de alguna manera tenemos unas responsabilidades formativas en la sociedad, no solamente dentro de la escuela, como algunos de los que estamos aquí, sino también en las crianzas de las nuevas generaciones, en la organización comunitaria, en los trabajos pastorales, quienes nos movemos en esos sectores creyentes. Sabemos que es urgente avanzar hacia una nueva narrativa donde la alteridad, donde la posibilidad del encuentro, de la juntanza, sean sin necesidad, como lo tradujeron los indígenas wayú, de pasar por encima de nadie. Es un poco la línea reflexiva que nos ha planteado Piedad, y con estos otros hilos en el telar, creo que queda abierto el espacio, un espacio muy, muy amplio y bonito para que la maestra Cielo Andrea Velandia pues nos plantee también cómo es que el pensamiento de Jaime Garzón puede seguir siendo resonancia, puede seguir resonando más bien en las nuevas generaciones de niños y niñas. Ella tiene a bien llamarlo maestro semilla a Jaime Garzón, y no en vano hay una frase de aquella recordada conferencia de Cali, donde Jaime plantea de manera contundente a las nuevas generaciones que si este país en el que vivimos no lo cambian, no lo asumen, no se lo echan al hombro, las nuevas generaciones, pues no va a venir nadie a hacerlo, ¿no? O sea, no va a cambiar la realidad mientras quienes la vivimos no demos el paso. Y yo quisiera del libro de Marisol tomar una frasecita para darle paso a la palabra de la maestra Cielo. Él, en esa recordada conferencia de Cali, dice: yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales este país está como está. Cielo Andrea Velandia es maestra de las ciencias sociales, y doy fe de un trabajo muy bonito que ha desarrollado con los niños. Tengo aún uno de los telares, de los atrapasueños que ya hizo el año pasado, justamente por esta época, con motivo de la memoria de Jaime Garzón. Cielo, bienvenida, y tienes la palabra.
Buenas noches nuevamente para todos, a todos y a todas. Celebro totalmente este espacio que nos va a enriquecer, y pues es un ejercicio muy bonito que me invitó el maestro Osvaldo Martínez, y que agradezco totalmente. Como él lo menciona, quise titular mi intervención como Jaime Garzón, el maestro semilla, por todos estos frutos y por todas estas dinámicas que se pueden entretejer aquí en la escuela. Bueno, no sé si se está viendo la presentación. Listo, gracias. Entonces, para iniciar, quiero retomar un poco estos dos elementos. El maestro Ciruela, que lo leí en primaria, y que narra las historias y vivencias de un maestro, Teófanes Ciruela, un maestro estrafalario, con ropas salidas del contexto y poco ortodoxo. A esta historia le sumo la canción Ricardo Semillas, de Ana y Jaime. Según nos cuenta la historia, es alguien que convocaba a sus cercanos y les enseñaba el valor de la tierra. Ricardo murió sembrando nuevos amaneceres. Estos dos personajes han marcado un poco mi forma de ser y estar en la vida. Son pequeños relatos de cientos de miles de lideresas y líderes que buscan y buscaron transformar. De estas dos historias surge y aparece un nuevo sujeto, que es el maestro semilla. Para mí es Jaime Garzón. ¿Por qué? Porque de su trabajo e historia plantó el cimiento para la resistencia y el cambio. Tuvo un proyecto pedagógico y político sustentado en la cultura y la educación. En varios en varias entrevistas y varios homenajes que le hacen a Jaime, sus amigos, familiares y colegas afirman que Jaime Garzón fue un pedagogo situado en la pedagogía crítica. Y aquí no es solamente su experiencia formativa en la Normal o en la Universidad Pedagógica Nacional, sino realmente este proyecto que él quiso trascender. Su acción pedagógica se ubicó en relaciones horizontales, humanamente cercanas a las necesidades y realidades de los más humildes. Quiso recobrar la dignidad y respeto de los nadies, un poco aquí recordando a Eduardo Galeano. Su voz apuntó a una pedagogía del encuentro, como lo expuso la profe Piedad. Hay mediación, reflexión y prácticas que se convierten en puntos de fuga ante las desinformaciones de unos medios de comunicación hegemónicos. Buscó cuestionar las políticas instaladas en esta dinámica institucional. Empezó a cuestionar un poco lo dado, según Semelman. Y estas dinámicas también se recobran y se tienen sentido en la escuela. Entonces, este ejercicio, desde mis dos lugares de trabajo, mis dos espacios, quiero entretejerlo a partir de tres legados semilla. Estos son granos para la esperanza, la dignificación y el respeto. Aquí aclaro que pueden ser muchas más semillas, para mí son muchas más, pero en este momento de mi vida y de mi historia, estas son las tres que me nutren, no son aisladas, entonces muestro un poco la frase que hacía alusión el profe Osvaldo Martínez: si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a salvarlo. Y aquí entonces voy a situar la primera, que es a Jaime Garzón el insoportable, el que no cuadra en la dinámica establecida. La segunda relaciona su trabajo de lo cotidiano y lo cercano, con relación también un poco a la dinámica que hacemos en básica primaria. Y la tercera indaga sobre la importancia de la familia y el legado generacional, un poco también tejiéndolo con la dinámica intergeneracional que hay en primaria. Bueno, entonces, de los libros Lea pa' que hablemos, surgen unas voces importantes. Estos son entrevistas que pues la maestra Marisol Garzón y el profe Fernando González van a realizar y pues van a sacar acá su colección. Y en el primer libro, en el primer Lea pa' que hablemos, es la historia de la Normal, de las relaciones que hay con este Jaime estudiante. Hay un profesor de la Universidad Pedagógica, Raúl Barrantes, que nos va a decir en este con relación al maestro insoportable. Desde los años de normalista, Jaime mostró que en los procesos educativos no se trataba de que las instituciones escolares determinen nuestra formación, sino más bien nuestra capacidad de crear rupturas con los pensamientos de aquellos sistemas formales, los que nos llevan a encontrar aquello que verdaderamente somos y anhelamos. O sea, este es un punto de crisis y me parece genial cómo termina el profe Barrantes: encontrar aquello que verdaderamente somos y anhelamos. O sea, este es un punto de fuga aquí clave para reconocer y que nos va a traer el maestro semilla Jaime Garzón. Jaime chocó y enfrentó lo establecido, cuestionó las decisiones del poder público con propuestas pedagógicas que transmitió con la voz de sus personajes. Marisol Garzón va a afirmar en algunas entrevistas que Jaime es el pedagogo que contradice y cuestiona, pero a su vez genera crítica y reflexión. Jaime Garzón, el insoportable, ese maestro que no puede seguir las dinámicas instituidas que afectan y vulnera, aquel que debate aquellas políticas que limitan los derechos y privan el pleno goce de los mismos, un sujeto que va más allá de lo reactivo y en su accionar genera preguntas que conducen a alternativas, un llamado permanente. En una de las entrevistas, Manuel Salinas afirma: Jaime confrontaba el discurso del docente en su propio escenario, de frente y sin esconderse, algo totalmente incómodo para una idea disciplinaria del mundo. Entonces, ya traído a la escuela, en la actual escuela, los maestros semillas, este legado que deja Jaime, muestran este maestro insoportable que cuestiona de manera cercana la política pública, lo cual, una política pública que lo niega como sujeto de saber. Se distancia de la educación del y para el consumo y problematiza aquellas dinámicas didácticas automatizadas que solo buscan determinadas competencias. Esta es una apuesta ética y política permanente. A su vez, el maestro semilla insoportable confía y respeta al colectivo, trabaja en red, funden su quehacer dinámicas, solidarias y sororas que potencian a sus estudiantes y colegas. Acá muy relacionado con lo que nos estaba hablando la profe. En esta semilla Jaime Garzón genera la construcción de propuestas alternativas. Hoy su voz trasciende la escena mediática y desde la imaginación e invención de otros mundos alternos al modelo imperante, se instala en procesos comunitarios, barriales y educativos. En ellos resiste la esperanza y la cercanía del otro. Nuestra segunda semilla, maestro de lo cotidiano en básica primaria. Quise traer nuevamente la canción de maestro Ricardo Semilla, porque en las escuelas encontramos mucho Ricardo Semillas, o sea, el amor por la tierra, por el otro, el reconocimiento como tal de estas exclusiones de las infancias es muy rica. Entonces hay varios Ricardo Semillas. Y una canción de un cantante puertorriqueño que le dedica a su hijo y que me parece también muy bonito traer aquí a la mesa para reconocer estas diferentes dinámicas y acciones que podemos hacer con los niños. Ser padre, madre, maestro, maestra implica un compromiso ético y político que va más allá de asegurar la mirada asistencial de los niños y niñas. En las manos de cada hombre y mujer se dispone la vida de un sujeto en potencia. Al ubicarme en la pedagogía crítica, requiero pensarme y construirme desde con la voz de los niños y niñas, e ir más allá de la mirada adultocéntrica y reconocerlos con voz y riquezas innatas. Ellos no encajan en la inocencia o en la incapacidad de hablar. Acá vamos más allá de lo que Noguera y Marín definen como infancia quimera. No es la infancia que necesitamos domesticar o controlar, es una infancia que tiene una riqueza y que tiene una potencia. A ello sumo, aquí está, esta voz de Yolanda Reyes, escritora colombiana de literatura infantil, y un libro hermoso que los invito a leer, que son Los Agujeros Negros. En este ejercicio con los agujeros, ella realiza unos talleres con madres y padres, niños y niñas víctimas de la violencia, y hay algo que ella asegura, y es que los niños no son unos ositos de peluche. Ellos sienten, ellos saben, son testigos directos y herederos de toda esta historia que nos atraviesa y pues que todavía no estamos, pues que todavía no hemos superado. Tratando un poco con esta cita de Reyes y indagando frente a la dinámica y la relación de Garzón con los niños, me doy cuenta en el libro Lea pa' que hablemos número 2 y en algunos artículos de los integrantes de Rotundo Vagabundo, cuál era la relación de Jaime con los niños. Entonces, en especial aquí retomo la voz de Alonso Ojeda y Gloria Amparo Acosta. Ojeda indica que lo más hermoso es que su alma de niño siempre estaba a flor de piel. Entonces es esa relación y esa cercanía con el niño. Aquí hay una condición necesaria para la relación estudiante-maestro. El posicionamiento de estos sujetos requiere el diálogo permanente. Sugiere el reconocimiento de sus miedos, de sus preguntas, aquí muy ligado a lo que mencionaba el profe Fernando, y sus anécdotas. Tener alma de niño, ¿cómo hacerlo? Entonces aquí vinculo un poco el trabajo que se hace con el programa de la licenciatura en educación infantil, trabajos y trayectorias como las de Patricia Torres, la profe Jamie Cárdenas, frente a este reconocimiento de estas potencias de los niños. En el caso de Patricia Torres, ella nos va a mostrar o va a trabajar el tema de la titularidad de derechos de los niños. Y un aspecto aquí importantísimo es el tema de la participación y la historia. Entonces, bajo esta mirada que supera esta concepción inocente, traigo a mí algunos trabajos que he realizado en la localidad de Usme. Tuve la oportunidad de conocer trabajos que desde la ancestralidad buscaron resignificar la historicidad de la localidad. También me acerqué a la Bogotá rural, rica en páramos y en ecosistemas. En la localidad de Santa Fe me aproximé a la potencia del rap y el pensar el cuerpo como territorio de reconciliación y resistencia. En San Cristóbal, donde estoy actualmente, reconocí la belleza del río Fucha, que se mezcló con la importancia de los oficios heredados que le dieron voz e identidad al territorio. Estas experiencias tejidas con mis estudiantes hacen un primer distanciamiento a las imposiciones curriculares que muchas veces nos limitan. Además, me permite potenciar su capacidad o tal vez la opción para cuestionar o poner en crisis las miradas y polifonías de voces que quieren elegir y que finalmente van a nutrir su caminar. Estas experiencias se convierten en intersticios, en nuevos lenguajes que desde el arte muchas veces van a tener una mirada profunda que puede doler, que puede confundir, pero que también puede sanar y construir. Marisol Garzón afirma, aquí el lenguaje, hablando un poco del trabajo de Garzón, que inventaba Jaime, en cada ocasión nos hace ver más humanos, más profundos y más simples a la vez. Así pues, el maestro Semilla transgrede las estructuras hegemónicas a partir de lo cotidiano, va más allá de la escuela instituida y trasciende su quehacer en el contexto, busca una reflexión permanente y hace un ejercicio por el respeto y reconocimiento de sí mismo y del otro, en la diferencia y en la pluralidad. Bueno, nuestro tercer legado o semilla, el llamado generacional, ¿qué hacer en el aula? Entonces aquí voy a mostrar un poco mi experiencia y traigo dos frases, una del Lorax, que está el libro para niños y está la película, y una de Jaime Garzón, donde ya sitúo la importancia del colectivo. A menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar, jamás. Entonces, para iniciar mi tercer y último legado, ubico la importancia del colectivo y las intenciones formativas que vinculan a la familia y a la escuela. Aquí importante relacionar la dinámica intergeneracional que hay en las casas de los niños y las niñas. Me encuentro que el papel del abuelo en muchos escenarios educativos es muy fuerte y este pues nos va a traer esta memoria individual y colectiva que va a tejer al niño. Muchos de los personajes que nutrieron al maestro Garzón nacen del común, de las luchas y vivencias de personas que viven de un diario. Ahora bien, en el aula de clase es importante resaltar estas luchas, estas vidas que nutren a nuestros niños y niñas y se convierten en derroteros que en sus polifonías los alimentan. Traigo también acá un poco un ejercicio que hace el programa de la licenciatura en educación infantil con el tema de vincular estas memorias con los objetos, cómo ellos nos constituyen y marcan en nosotros diferentes experiencias. Esto también lo sumo con un trabajo que alcancé a realizar con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con un programa que se llama Civinautas. De aquí con la profe Jenny Sánchez, en Civinautas trabajamos también el tema de los objetos. Entonces, estas dos experiencias o estas dos voces me permiten explorar la riqueza de ello para la memoria individual y colectiva de nuestros y nuestras estudiantes. Gracias a estas voces, intento reconocerme en mi historia y a su vez tejer con mis estudiantes sus historicidades, sus herencias culturales y políticas, e insistir en un proyecto que va más allá de lo definido, por lo que entendemos, bueno, que va más allá de lo definido, por progreso o por consumo. Esto también lo encuentro y es muy enriquecedor en la colección del libro Lea Pa' Que Hablemos, donde nos cuentan también estas historias, estos objetos, los muebles, los relatos, las fotos, los libros, y estos son ejes vinculantes que muestran elementos ricos en crítica, en amor y humor político. Ya para finalizar, voy a mostrar algunos de los ejercicios que he hecho en la escuela, que desde mi quehacer puedo mostrar, y son pequeños visos o pinceladas del cariño y del legado de Jaime Garzón. Para ello voy a vincular dos ejes. El primero es el amor es potente y pues como diría Freire, la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor, y esto me da una mirada frente a las apuestas y las luchas que se dan en diversos movimientos y en diversas movilizaciones sociales. Aquí un ejemplo de 2011, esto lo hice en un seminario que lideraba la profesora Yeritza Merchan y trabajábamos la enseñanza de la memoria reciente. Este fue un homenaje y un reconocimiento a las luchas de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, pero también a las luchas de las madres de Soacha o actualmente a las madres de los falsos positivos MAFAP. Aquí hubo un ejercicio de sensibilización muy fuerte frente al tema, frente a qué reconocernos amor, y trayendo un poco a la dinámica de hoy, pues creo que también esto atraviesa todo el ejercicio y todo el trabajo que hace Marisol Garzón con Banca del Parque, con sus libros, es la potencia y la fuerza que genera el amor. El segundo eje son las voces y herencias, un poco relacionado con la memoria histórica. Y aquí voy, bueno, muestro un poco esa relación con la ancestralidad, aquí en USME el trabajo con los campesinos, reconocernos en nuestro territorio es muy importante para trabajar con los niños y las niñas. En 2018 trabajé un proyecto que se llama Proyecto Macondo, que se centró en un libro de Irene Vasco, donde aterriza un poco la historia de 100 años de soledad y nos muestra y nos recrea Macondo. Entonces, aquí traigo un poco esa relación intergeneracional con las historias que ella nos va a contar, un poco la dinámica del árbol genealógico de los Buendía. Entonces, traigámoslo al aula, reconozcamos la historia de sus abuelos, veamos el álbum familiar. También hicimos uno con la fiebre del insomnio. Y ya para terminar, unos ejercicios, este lo hice en USME en 2012, donde era caracterizar y reconocer la trayectoria y trabajo de Jaime Garzón a partir de videos y escritos, y pues surge este homenaje en 2012, donde los niños no conocían a Jaime Garzón. Diferente a 2018, donde pues ellos tienen una imagen dada por los medios de comunicación, y aquí es hacer un poco esa ruptura y mostrar realmente cuál es el mensaje y cuál es la voz que tiene Jaime Garzón. Entonces, en esta semana precisamente, la semana del 12 de agosto, 13 de agosto, con los niños exploramos estas voces, vimos el homenaje que hacía Edgar Álvarez al trabajo, reconocimos la importancia del otro, el respeto del otro, y pues ellos recrearon su propia imagen. También está el tejido que menciona Osvaldo, el ojo de Dios, un mandala que hicimos también como homenaje a este maestro. Por último, dos numerales importantísimos para nosotros como maestros, matrícula cero ya, donde hay una responsabilidad como tal del gobierno nacional frente a este presupuesto y a asegurarle el acceso y permanencia a nuestros estudiantes universitarios, y no a la alternancia, una alternancia que posiblemente va a ser improvisada, donde no hay unas condiciones dignas y donde maestros hemos peleado porque el derecho a la educación sea algo más allá de un simple número o indicador. Muchas gracias, profe.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.